Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o en www.spanishlam.com. Además, como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en mi blog y clica en la pestaña Donaciones. El podcast de hoy hace referencia a la comuna en la República Popular China. Hasta que el sucesor de Mao Zedong, Deng Xiaoping, introdujo sus reformas políticas e institucionales en el año 1979, el desarrollo rural de China se basó en las comunas populares, que eran unas unidades políticas, administrativas y organizativas con distintos objetivos que abarcaban todas las actividades económicas, sociales y administrativas posibles, las necesarias en una comunidad rural. Las comunas populares fueron instauradas en 1958 y representaban la cuarta etapa del programa de reforma agraria de China. La primera etapa se caracterizó por la existencia de un sistema de tenencia de la tierra feudal, en el cual el 10% de la población rural poseían aproximadamente del 70 al 75% de la tierra. Esta tierra fue confiscada durante la Revolución China de 1949 y distribuida entre los campesinos pobres y sin tierra, quienes encontraron bastantes dificultades para explotar la tierra individualmente de forma rentable sin unos servicios comerciales y sociales de apoyo. Como consecuencia de todo ello, se formaron grupos de ayuda mutua entre 1949 y 1952, durante la segunda etapa de la reforma agraria. Estos grupos eran todavía demasiado pequeños para ser eficaces, tanto por su capacidad de compra de factores como por su eficiencia en la producción. La tercera etapa comenzó en 1955 y 1956 y se caracterizó por la formación de cooperativas de productores agrícolas y más tarde por la expansión de estas cooperativas, que poseían una cantidad de tierra que oscilaba entre 100 y 500 hectáreas. Estas cooperativas fueron capaces de mancomunar sus recursos eficazmente y por ello incrementaron su producción agrícola, pero no estaban equipadas para llevar a cabo las diversas funciones económicas, políticas y administrativas que requería el progreso sostenido. En 1958 comenzó la cuarta y última etapa de la reforma agraria mediante la introducción y el reagrupamiento de todas las cooperativas avanzadas en las comunas agrícolas populares y al mismo tiempo la abolición de cualquier tipo de propiedad individual de la tierra que todavía existiese por aquellos años en favor de la propiedad comunal. Eran de propiedad comunal toda la tierra de las comunidades rurales, todos los medios de producción agrícola y todas las industrias eran propiedad de la comuna. Desde el punto de vista organizativo, cada comuna estaba dividida en brigadas de producción y cada brigada en un número de unidades básicas conocidas como grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo era equivalente a una aldea de aproximadamente de 25 a 30 familias y producía para satisfacer sus propias necesidades y para alcanzar las cuotas asignadas por la comuna. La tierra total de una comuna oscilaba entre las 3.000 y 12.000 hectáreas y la población en torno a 9.000 y 50.000 personas. Había aproximadamente en la década de los 70 en torno a 26.000 comunas en China. Durante estas décadas, es decir, desde los años 50 hasta los años 70, China, ¿qué logró? Pues logró reducir la pobreza garantizando unos niveles de vida mínimos, eso sí, para todos sus habitantes, reducir el desempleo movilizando los recursos humanos disponibles en brigadas de producción y grupos de trabajo, y logró disminuir las desigualdades en la distribución de la renta personal y la riqueza a través de la abolición de los activos privados y de la utilización. Hasta, podríamos decir, los años 70 existía un sistema de precios y salarios fijos. Como resultado de dicho incremento, los niveles medios de renta real de los agricultores chinos crecieron de forma sustancial y, lo que es más importante, esta renta estaba distribuida de forma bastante igualitaria. Se comentaba que los niveles de renta más elevados eran tan solo el doble de los más bajos. Muchas veces, los niveles medios de renta en otros países del tercer mundo ocultan grandes diferencias entre los grandes terratenientes y los míseros campesinos que solamente pueden subsistir. Pero en lo referente a lo más básico, los funcionarios chinos aseguraban que los tiempos en los que había chinos sin comida o sin ropa habían pasado para siempre, ya que todos los chinos tenían garantizadas las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, educación o sanidad. Hasta su abolición, el sistema chino de comunas tuvo seis características fundamentales. La primera y más importante desde el punto de vista histórico fue su capacidad de movilizar la población activa desempleada para mejorar la tierra, construir presas y diques, canales de riego y carreteras y cultivar la tierra existente de forma más intensiva. Como consecuencia de todo ello, la producción media de la explotación agrícola china creció rápidamente. El segundo factor importante de la comuna china fue su capacidad para diversificar su actividad económica rural desde la agricultura hasta la pequeña industria. Esto solamente se pudo llevar a cabo después de que se hubiese establecido una base sólida en el sector agrícola. El tercer elemento importante del sistema fue su capacidad de generar una formación de capital rural y una industrialización a través de un sistema de transferencias en torno al 15-20% del ingreso total de la comuna a un fondo acumulativo. Estos fondos se utilizaron después para invertir en mejoras productivas de las industrias de la comuna, especialmente en construcciones, pero también en equipo agrícola mecanizado. Un cuarto aspecto importante fue la capacidad del sistema de comunas para proporcionar servicios sociales esenciales a toda la población rural, especialmente en lo concerniente a la educación y la sanidad. Las escuelas y hospitales se financiaron con los propios ahorros de las comunas. Por ello, la gente pudo darse cuenta de los beneficios sociales directos de su trabajo. El sistema singular de los planes rurales descentralizados fue la quinta característica estratégica del sistema de comunas. Los planes chinos se diferenciaron de los de casi todos los demás países por la importante participación de las masas en el proceso de planificación. En vez de fijarse objetivos de producción o preferencias industriales o regionales determinadas por planificadores centrales, faltos de contactos con la realidad. La sexta característica, y quizá la más importante, fue la posición estratégica de las comunas en el sistema político e ideológico de China. Estos fueron algunos de los aspectos más importantes que hizo que la población china pasara de unos niveles de pobreza en algunos sitios extrema a obtener unos niveles mínimos en cuanto a prestaciones sociales, educacionales y económicas. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.